24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Continuamos en esta segunda media hora con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer en estos próximos 30 minutos la situación que enfrenta el activista Alejandro Garlobo en la prisión. También tendremos la denuncia que hacen los familiares del adolescente de 18 años encarcelado desde hace más de 5 meses y se mantiene a la espera del juicio. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros para adelantarnos qué tiene preparado hoy en Cuba al Día. Y además, cada viernes nos acompaña Exilda Arjona con su programa Arte Express. Así que continuamos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui están en la sala de redacción. Hoy en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba. Autoridades cubanas han negado cambio de medida y han trasladado de prisión al activista Alejandro Garlobo, detenido a inicios del mes de marzo. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El activista y preso político Alejandro Garlobo fue trasladado el martes a la prisión combinado del Este en La Habana, según informó desde Quibicán, Mayabeque, a Radio Martí, su esposa Isairis Díaz.
Él en estos momentos está en el combinado del Este. A él lo trasladaron el martes por la tarde. Nos llamó desde Villa y después nos llamaron desde Villa que ya era afirmativo de que él estaba en el combinado.
Díaz nos comentó que a Garlobo se le denegó recientemente un cambio de medida interpuesto por su abogado.
Él está en prisión provisional todavía, porque ya el primer cambio de medida que se puso lo negaron. El abogado dice que el primer cambio de medida es muy difícil que lo aprueben. Y dieron las respuestas el mismo martes, que él lo trasladaron, lo que aún no ha bajado el papel, el documento oficial para que pueda hacer la reclamación.
Garlobo ayudaba a familiares de presos políticos cuando comenzó a sufrir amenazas, arrestos y citaciones, según denuncias de activistas y familiares. Además, las autoridades le dieron un ultimátum que denunció en una entrevista con la periodista Mónica Baró, explica su esposa.
A él se le había dado un ultimátum de 90 días para que saliera del país y después de eso realizó la entrevista con Mónica Baró. Entonces fue cuando lo detuvieron. De ahí le ocuparon el teléfono, empezaron a investigar ahí muchas cosas y entre una y otra y se le quiso culpar de incendios de cañas y ranchones y todo eso. La última vez que yo lo vi dice que sí, que lo descartaron.
Alejandro Garlobo Aleaga, de 34 años, está acusado de delitos contra la seguridad del Estado, por lo que antes de ser trasladado permaneció detenido en Villa Marista, sede de la Policía Política Cubana en La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el adolescente de 18 años, Kendry Lastra Rodríguez, está encarcelado desde hace más de 5 meses en espera de juicio luego de que un agente de la seguridad del Estado lo acusara de haberlo agredido. Su padrastro, José David Hernández Ferrer, denunció que se trata de una manipulación para incriminar al muchacho.
Esa es la altura después de casi 6 meses que todavía no lo han celebrado juicio. Kendry está en prisión preventiva en la prisión Jóvenes de Occidente, más conocida como Cuatao. Tiene petición fiscal de 1 a 3 años. Lo acusan de atentado a un oficial de la seguridad del Estado. Kendry fue uno de los manifestantes de las protestas que se hicieron después del ciclón en el municipio de Arroyo Naranja, el reparto Fraternidad. Y a raíz de ahí, además de que su madre y su padrastro somos activistas de los derechos humanos, el oficial de la seguridad del Estado que se hace llamar Ignacio, empezó a perseguir hasta un día. Se lo encontró en el camino, a los días aparecieron en la casa oficiales de la seguridad del Estado y de la PNR, lo sacaron a golpe limpio, tanto que le fracturaron dos costillas y tuvo que ser atendido en el hospital William Solén. Ha sido bien maltratado en el centro penitenciario, incluso no le negaron atención médica. Ha sido maltratado, le han dado golpe con la estonfa, un policía ha querido tomar represalias con él.
De acuerdo a las declaraciones de Milady Rodríguez, la madre de Kendry Lara, agente de la seguridad del Estado que lo acusó, es el mismo que en varias ocasiones le propuso trabajar como informante. Y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció que efectuará en la segunda mitad de abril una gira latinoamericana que le llevará a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Brasil, los principales aliados del Kremlin en la región. Lavrov dijo en medios de prensa de México y Brasil que Rusia está abogando por fortalecer la cooperación ruso-latinoamericana sobre la base del apoyo mutuo, la solidaridad y teniendo en cuenta los intereses del otro. El paisaje geopolítico que cambia de manera acelerada abre nuevas posibilidades al desarrollo de la cooperación mutuamente beneficiosa entre Rusia y los países latinoamericanos. Estos últimos juegan un papel cada vez más destacado en el mundo multipolar, subrayó el canciller ruso. Según Lavrov, Moscú no quiere que América Latina y el Caribe se conviertan en un espacio de antagonismo entre las potencias, ya que basa su política de exterior no en la ideología, como ocurría con la Unión Soviética, sino en el pragmatismo. También comentó que 27 países latinoamericanos han suscrito regímenes sin visados con Rusia, además de que se ha disparado el número de estudiantes latinoamericanos que cursan estudios en centros de educación superior en Rusia. Mientras en la isla, un joven cubano residente en Rusia huye para evitar que lo envíen a la guerra en Ucrania y junto a su esposa rusa es acosado y amenazado. Ricardo Quintana tiene este reportaje.
El cubano Carlos Jiménez, de 28 años, vivía felizmente en San Petersburgo, Rusia, con su esposa rusa, Daria, de 24 años. Un buen día, hombres armados tocaron a su puerta buscando hombres para reclutamiento obligatorio a fin de enviarlos a la guerra en Ucrania. Decidió entonces empacar y viajar a La Habana, Cuba.
Cuando Carlos salió de Cuba en 2017, jamás imaginó que tendría que volver a La Habana prácticamente como refugiado, como cientos de miles de rusos que huyen del reclutamiento forzado.
Soy ciudadano, se supone que puedo estar aquí tranquilo y mi esposa, siendo mi esposa, tiene derecho.
La historia comenzó en días recientes en el apartamento de los padres de Carlos en la Villa Panamericana, en La Habana, cuando un hombre en uniforme se presentó.
Yo represento a Inmigración.
Ajá, ¿bajo orden de quién? ¿Bajo orden
de jefatura?
Y dijo que respondía a denuncias en contra del matrimonio, sin mencionar procedencia e irregularidades en el visado de Daria.
Señor, yo no hablo español.
Empezaron a preguntar sobre cosas que no tenían nada que ver con migración, sobre la razón que no fuimos de Rusia, sobre afiliaciones, como ellos decían, de nosotros, con quién nos comunicamos, cosas que no tenían que ver con el caso. Se comportaron muy agresivos, tirando silla, golpeando mesa. Eso fue un interrogatorio.
Y al cierre recibimos una comunicación directamente desde La Habana. Nos cuenta Carlos que ha logrado sacar boleto para él y su esposa para Granada, vía Trinidad y Tobago. Veremos a ver si el gobierno de Cuba les permite viajar al país deseado, donde, me dice Carlos, espera comenzar un proceso de asilo político. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En otra información, el Instituto Patmos con Outreach Aid to the Americas entregaron un informe para el examen periódico universal de Cuba, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El examen periódico universal es obligatorio para los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y tiene el fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el país. El documento del Instituto Patmos y Outreach Aid to the Americas evalúa la implementación de las recomendaciones hechas a Cuba en el anterior examen en lo que concierne a la libertad de religión. El pastor Mario Félix Leonard Barroso es el fundador y coordinador general del Instituto Patmos.
En nuestros informes, nosotros abordamos que las violaciones a las libertades religiosas en Cuba no solo han continuado en relación al ciclo anterior, sino que han aumentado en este cuarto ciclo que se analiza. que las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos dio a Cuba después de recibir los informes del tercer ciclo de sesiones no fueron tenidas en cuenta por Cuba.
El pastor expresó que las violaciones a la libertad religiosa estuvieron dirigidas a todos los grupos religiosos, tanto los inscritos en el registro de asociaciones como los que no.
Tanto los grupos legalmente registrados como los que no están legalmente registrados, pues recibieron por igual violaciones a las libertades religiosas, al punto de que uno se pregunta de qué será más ventajoso, si está registrado o no está registrado.
El informe menciona las numerosas formas en que Cuba ha incumplido con las normas internacionales de derechos humanos con respecto al derecho fundamental a la libertad de religión o de creencias, entre ellas acoso y detención, restricciones de la patria potestad, confiscación de propiedades y bienes, prohibición de viajar y exilio forzoso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:40, rápidamente vamos a conocer qué nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Bueno, hay una activista de la Sociedad Civil Independiente Cubana dedicada a ayudar a los presos que están en los diferentes penales cubanos y demás, pues por su actividad han tratado de implicar a uno de sus hijos que la ayuda en esta situación y le están abriendo un proceso penal. Vamos a tener información actualizada con la denuncia hoy. Tenemos también una importante denuncia de un reo común de la prisión Nieves Morejón, donde dice que injustamente está condenado por hurto y sacrificio en una causa que no se le pudo probar. Y el tema central del espacio hoy va a ser el cómo se han disparado los precios del azúcar en el mercado internacional. La bolsa europea ayer cerró. Una tonelada de azúcar en este momento cuesta 777 euros. Es básicamente oro blanco. Mientras tanto, vamos a matizar con economistas. Cuba, que fue una de las potencias mundiales azucareras, que llegó a producir en algún momento 8.5 millones de toneladas, la actual zafra azucarera se espera 500.000 de toneladas. ¿Por qué y cuáles son las razones? Economistas lo van a explicar.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:42, continuamos con más informaciones. Corea del Norte confirmó el lanzamiento de lo que describió como un misil balístico de combustible sólido. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Corea del Norte confirmó haber probado con éxito un misil balístico intercontinental de combustible sólido. La agencia de prensa norcoreana KCNA señaló que el propósito del disparo de prueba fue confirmar el desempeño de motores multifases de alta potencia de combustible sólido, la tecnología de la fase de separación y la fiabilidad de los sistemas de control. El ejército surcoreano había anunciado el jueves la detección de un misil lanzado desde la zona de Pyongyang y había apuntado a la posibilidad de que fuera un nuevo tipo de proyectil. Hasta ahora, todos los misiles intercontinentales conocidos de Corea del Norte estaban impulsados por combustible líquido, pero Kim Jong-un había colocado el desarrollo de proyectiles de combustible sólido como una prioridad. Estos artefactos son más fáciles de almacenar y transportar, más estables y más rápidos de lanzar, lo que los hace más difíciles de detectar y neutralizar. Esta prueba se produce mientras las relaciones entre las dos Coreas se encuentran en su peor momento en años. Seúl ha intensificado la cooperación con Estados Unidos con ejercicios militares conjuntos, que Pyongyang considera como ensayos para una eventual invasión.
Y en Venezuela, tanto el gobierno como la oposición se refirieron al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre el litigio con Guyana por el territorio del Esequibo desde Caracas. Los detalles los tiene Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional Opositora de 2015 rechazó la decisión de la Corte Internacional de Justicia de refutar una objeción preliminar presentada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados. El proyecto de acuerdo leído por José Antonio Figueredo, secretario del Parlamento de 2015, ratificó la posición de la Plataforma Unitaria de la Oposición en defensa de la soberanía venezolana en territorio Esequibo y exhortó a la representación oficial de Venezuela ante la Corte a conformar con urgencia un equipo de defensa profesional y no político, integrado por expertos para defender los derechos e intereses de Venezuela en el litigio.
Con la participación de todos los sectores nacionales, para que proceda a preparar la contramemoria correspondiente para responder a los argumentos presentados por la República Cooperativa de Guyana en su demanda unilateral incauda en marzo del 2018.
En tanto, el Parlamento de mayoría oficialista acordó respaldar los planes y políticas del Ejecutivo para la defensa del territorio Esequibo, como expuso el diputado Germán Escarrá.
¿Pudiera el presidente tomar otras medidas que están previstas todas en la Constitución, estámenes, doctrina sobre esta materia? Pero lo que debe quedar claro es nuestro respaldo absoluto y reconocimiento al presidente.
En 1966 fue firmado el Acuerdo de Ginebra para dirimir el conflicto sobre la soberanía, luego de que Venezuela considerara nulo e irritó el laudo arbitral de París de 1899, que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía Guyana como colonia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, el gobierno reitera que la política de erradicación forzada de cultivos ilícitos fracasó y campesinos cocaleros piden inversión social para emprender programas de sustitución. Los detalles los tiene Manuel Arias Naranjo.
A pocos días de que el programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revele las cifras de monitoreo sobre cultivos ilícitos en Colombia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, advirtió que la cifra de hectáreas cultivadas podría ser histórica y reiteró que esto es producto de una política errada de erradicación forzada.
El número de 204.000 hectáreas de hoja de coca del año 2021 se verá superado. Seguramente estaremos en las 230.000-240.000 hectáreas porque la estrategia de erradicación ha sido fallida. Se ha erradicado forzosamente cuando la erradicación más efectiva es la voluntaria.
Mientras el actual gobierno busca recursos para atender los requerimientos de más de 100.000 familias que se acogieron hace 6 años al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y a las que no se les cumplió en el gobierno anterior, Edith, una líder campesina en Norte de Santander, donde se implementa un plan piloto de sustitución, reconoce que es la única alternativa.
Al principio, pues, la gente como que no cree, se fueron dando las cosas y aquí la comunidad se ha beneficiado con esto y pues están muy contentos.
Sin embargo, Pedro Arenas, de la corporación Bisomutup, que monitorean programas de sustitución y de erradicación de cultivos ilícitos, señala que es fundamental que el Estado llegue con inversión social y seguridad a los territorios para evitar la resiembra.
Se necesita es ver qué tanto grado de desarrollo es posible que la institucionalidad instale en esos lugares y, por supuesto, qué tanta seguridad provee el Estado para que estos procesos se consoliden.
Arenas advierte que la alta demanda mundial de cocaína, la presión de grupos armados ilegales y el abandono del Estado en los territorios son obstáculos que limitan un cambio en la política contra los cultivos ilícitos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Jerusalén, la ceremonia del fuego sagrado, la más importante para las iglesias orientales y la comunidad cristiana de Tierra Santa, se celebrará el sábado en el Santo Sepulcro de Jerusalén, en medio de fuertes tensiones entre autoridades eclesiásticas e israelíes. Seúl, las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos realizaron hoy unas nuevas maniobras para que se desplegaran varios bombardeos un día después de que Corea del Norte probara un nuevo misil. Washington, Estados Unidos, acusó a los líderes del cártel de Sinaloa de dirigir una operación de tráfico de fentanilo alimentada por empresas químicas y farmacéuticas chinas, anunció hoy el fiscal general Merrick Garland. Túnez. Los guardacostas tunecinos recuperaron este viernes 8 cuerpos, más entre ellos el de un bebé del naufragio del pasado martes, en el que murieron 33 personas migrantes, la mayoría subsaharianos, mientras otros continúan desaparecidos. Kinshasa, Amnistía Internacional pide al gobierno de la República Democrática del Congo y a las Naciones Unidas que investiguen con urgencia los crímenes del rebelde Movimiento 23 de Marzo, incluidas violaciones masivas y ejecuciones tras su retirada de varias zonas ocupadas en el este del país. Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Esta noche en Canadá
se puede romper el
Tampa Bay Record. Tampa Bay va a tener la oportunidad de establecer un nuevo récord de Grandes Ligas con 14 victorias consecutivas para comenzar la temporada regular. Ya tiene 13 empatándole a los Bravos de Atlanta del 82 y a los Cerveceros de Milwaukee del 87. Solamente 8 equipos han comenzado una temporada, un campeonato nacional con 10 o más victorias. Pero de esos 8, solo uno ha ganado la Serie Mundial. Es más, solo uno ha jugado en una Serie Mundial. Te sorprendería que la mayoría ni siquiera van a los playoffs.
Mira, fíjate.
Entonces,
qué curioso. Estaba
pensando, ¿será que desgasta mucho el entusiasmo de los peloteros, los lanzadores, esa presión por ganar tantos partidos consecutivos tan temprano en el campeonato nacional? Luego se te acaba la gasolina, claro, en agosto, septiembre, cuando cuenta de verdad.
Ya estás porque cansado.
Demasiada casualidad.
Sí.
Mira, los Cerveceros de Milwaukee ganaron 13 partidos comenzando la temporada 87 y terminaron en el tercer lugar de su división. Y los Bravos de Atlanta lo hicieron en el 82 y se los cargaron en la primera ronda de los playoffs. O sea que no te asegura.
Definitivamente tiene que ser. Pronto.
Absolutamente nada. Uh-huh. Y yo entiendo que es un récord. Y todo el mundo quiere establecer récords en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero ¿hasta qué punto? O sea, está bien. Los Tampa Bay va a los playoffs este año porque más equipos van a la postemporada que hace 30, 40 años. Pero de ahí a que van a ir a la Serie Mundial o van a ganar la Serie Mundial,
hay que esperar.
Una cosa es con violín y la otra con guitarra.
Con tumbadora, dirían en Cuba.
Así es. Bueno, anoche los Mellizos de Minnesota maltrataron a los Yankees 11-2, pero eso es solamente la mitad del cuento. Le hicieron a los Yankees 9 carreras en el primer inning y hay un franco-canadiense, un novato que hizo su debut ayer en Grandes Ligas y su primer hit y su primer jonrón, los dos estuvieron en esta comparsita de 9 entradas que hicieron en el primer inning y se convirtió en el cuarto pelotero en toda la historia del deporte en conectar su primer hit y su primer jonrón en el mismo inning.
Wow, fíjate que me he quedado escuchándote así con los ojos abiertos.
De los 50,000 peloteros que han habido en las Grandes Ligas, solo 4 han logrado esta hazaña. Todos los días hay un récord nuevo en la pelota, ¿viste? Qué emocionante.
No deja de sorprender.
Ayer, gracias a Julien, este muchacho se llama Edouard Julien, el franco-canadiense que empató un récord. Pero los héroes de la jornada fueron el colombiano Donovan Solano, con 2 hits, impulsó, anotó. Christian Vázquez con 3 hits y 2 carreras anotadas. Y Taylor, el center fielder, con 4 impulsadas, 2 jonrones. Claro, en el Yankee Stadium hasta tú puedes conectar un jonrón. No, en serio, el right field son 312 y el left field 314. Come on, eso no es nada. Anoche también los Cerveceros de Milwaukee vencieron. No, tú puedes conectar un jonrón en el Yankee Stadium. Hasta un foul ball es un jonrón en el Yankee Stadium.
Bueno, si tú lo dices.
Derrotaron los Cerveceros 4-3 a los Padres de San Diego y le cayeron a palos al pitcher cubano-americano Nick Martínez. 6 entradas, 5 hits, 3 carreras limpias, 3 boletos, ponchó a 2. No figuró en la decisión. Este es el muchacho de Belén, que el Guajiro Peña conocía en persona.
Ya sé.
Porque pichó con su nieto. Así que se conocía muy bien. Y Telles fue el héroe de la jornada para los Cerveceros con 3 carreras impulsadas y 2 hits. Y los Orioles de Baltimore derrotaron a los Atléticos de Oakland 8-7. Y a mí me aterra lo mal que ha comenzado el cubano Aledmys Díaz, tercera base de los Atléticos, que se fue en blanco de 4-0 ayer y está bateando solo 143.
Tiene que espabilarse, ¿no? Podríamos decir.
Así es. En la NBA, esta noche el Miami Heat, con su segundo repechaje, tratando de ir a los playoffs. Imagínate cuántas oportunidades tú le vas a dar a este equipo de que vaya a los playoffs. En serio. Si no gana hoy contra el Chicago Bulls a las 7 p.m., bye bye, a pescar. A pescar. Y Chicago también con la oportunidad de llegar a los playoffs. A las 9:30, Oklahoma City Thunder y los Timberwolves de Minnesota, exactamente lo mismo, con la oportunidad de ganarse un cupo en la postemporada. Pero en serio, el Miami Heat, 2 partidos en casa. Si no baja la postemporada, no mereces estar
bueno.
Ahí. Increíble, pero cierto. Vamos a hablar del fútbol.
¿Y los Celtas no jugaron?
Los Celtas están esperando pacientemente.
Oh, ya.
Para meterle mano.
¿Mira?
Sí. Mira tú, qué casual. Si el Barcelona gana este fin de semana y el Real Madrid pierde, se acaba la liga y el Barcelona es campeón.
¿Y si gana el Madrid? Juanito.
Sobrevive 3 días más. Así es. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Tiempo del mundo del espectáculo aquí en este noticiero del mediodía. Vamos a conocer qué nos tiene preparado Exilda Arcona en Arte Express.
En Arte Express este fin de semana muchas notas de interés para todos. Les contamos de colaboraciones musicales, de nuevas presentaciones de documentales y también muy buena música. Obras del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara forman parte de la exposición colectiva Ya Nada es Como Antes en la ciudad de Nueva York. Lenier Mesa y Diana Fuentes lanzaron El Amor Lo Cura Todo y Yotuel Romero y Jean Carlos Canela se han unido con Arturo Sandoval para protagonizar Sueño. El videoclip fue lanzado hace unas semanas en YouTube.
Sueño, ese es mi sueño, un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad. Sueño, ese es mi sueño, un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad.
Hoy yo te invito a que camines por mis campos sin luz, agua potable y en carretera el fango, donde los niños sueñan con un Superman que vuela y que la ahorre la señora de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
La película The Lord of the Rings, The Return of the King, está nuevamente en cartelera esta semana para celebrar su vigésimo aniversario con Elijah Wood, Ian McKellen, el actor y fotógrafo muy conocedor, por cierto, de América Latina, Viggo Mortensen, Andy Serkis, Liv Tyler, hija de Steve Tyler de Aerosmith, y Orlando Bloom. También se estrena la comedia de acción Mafia Mama con la actriz australiana Toni Collette, Mónica Bellucci y Alessandro Bresanello. Everything Went Fine con Sophie Marceau, André Dussolier y Charlotte Rampling es otra de las ofertas cinematográficas de hoy. Y El Exorcista del Papa con Russell Crowe y el célebre Franco Nero, cuyo verdadero nombre es Francesco Clemente Giuseppe Paranero, mítico actor y productor italiano de apenas 81 años. Harry Potter llegará al streaming de televisión en una nueva serie basada en los libros de J.K. Rowling. Warner Bros. Discovery anunció la serie como parte de los planes de la compañía para su servicio de transmisión Max. La próxima serie contará con un nuevo elenco y cada temporada estará dedicada a uno de los libros. El 2 de junio saldrá un nuevo disco con grabaciones inéditas del cantautor Kenny Rogers titulado Life is Like a Song. El baladista ganador del Grammy falleció a los 81 años en 2020 al comienzo de la pandemia. Las grabaciones se realizaron entre 2008 y 2011 e incluyen temas originales y versiones como Wonderful Tonight de Eric Clapton y At Last de Etta James. Y ella es Roseanne Cash, hija de Johnny Cash, 7 Year 8. Desde La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. ¡Feliz fin de semana!
Con 58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Juzgan nuevamente a la activista trans Brenda Díaz, condenada a 14 años de cárcel por las protestas del 11J. Familiares del preso político Félix Navarro alertan sobre el deterioro de su salud. Cuba invierte más recursos económicos en el turismo que en salud y educación. Observadores independientes ratifican que las elecciones de marzo fueron las de mayor abstención desde 1959. La Casa Blanca anticipa algunas políticas migratorias que entrarían en vigor en el mes de mayo. Perú impide el ingreso desde Chile a decenas de migrantes en viaje de regreso a sus países de origen. Y Rusia anuncia sorpresivamente maniobras militares en el Pacífico. Y usted no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Podrá conocer sobre sindicalistas independientes. Están denunciando un trágico accidente en el central azucarero de Cienfuegos. Además, Estados Unidos acusa a hijos del Chapo Guzmán y empresarios chinos de tráfico de fentanilo. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. este equipo se despide. El lunes nuevamente regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Buen fin de semana.